La banda sonora de la película La Misión nos ayuda para acercarnos a la misión jesuítica de la Santísima Trinidad del Paraná, la reducción guaraní mejor conservada del Paraguay y la más extensa. Fue fundada en junio de 1706 y en 1728 contaba con una población de 3.000 indígenas guaraníes. Y hasta allá se acercó nuestro amigo Xavier Bañuelos. Xavier, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Ha hecho Egunon.
Bueno, ¿cómo llegaste a la misión jesuítica de Trinidad?
Pues,
cuéntame.
A ver, yo estaba viviendo en aquel tiempo, estaba viviendo en Argentina durante unos meses. Era profesor de práctica periodística en la Universidad de Morón. Y en el Gran Buenos Aires. Y bueno, la verdad es que aprovechaba, ¿no? Pues para hacer mis escapadas, para conocer el país. Y total que con un compañero nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, venga, vámonos para el norte de Argentina, ¿no? Entonces recorrimos la provincia de Misiones hasta Iguazú. Pues bueno, Puerto Iguazú, Ciudad del Este, Foz de Iguazú. Allí vimos también una serie de misiones. Porque de hecho, a la misión que vamos a ir ahora, que es la misión de Trinidad, bueno, vamos a ver dos. No son las más famosas, porque la más conocida es San Ignacio Mini o Loreto, pero bueno, nos apetecía ir a estas que son menos conocidas, pero no por ello menos interesantes, ¿no? Bueno, el caso es que andábamos por aquella zona, recorrimos todas las reducciones jesuíticas argentinas, regresamos, me acuerdo, en autobús hasta Posada, ¿no? Nos cogió, me acuerdo, un camión, allí íbamos con el camionero tomando mate hasta Posadas. Y desde Posadas cruzamos el Paraná por el puente San Roque González de Santa Cruz hasta Encarnación, ¿no? Que es la ciudad ya paraguaya que está más cerquita de las misiones. En realidad íbamos camino de Asunción, pero bueno, decidimos pararnos allí pues para completar un poco ese itinerario jesuítico que nos habíamos propuesto, ¿no? Y además hicimos allí noche en Encarnación, me acuerdo, en una de las pensiones más infectas en las que he dormido en mi vida, solo superada, recuerdo, por otra en la isla de Pemba, pero bueno, esto lo dejamos para otro día.
También te acuerdas, bueno, ¿eh? Bueno, algún día hablamos de los lugares donde has dormido, por ejemplo, ¿no? De las cosas sí, que has comido, quiero decir que tiene que dar para mucho, ¿eh?
Sí, da, porque cuando viajas por ahí, sobre todo cuando viajas de esta manera, uno vive experiencias gastronómicas para dormir y demás, sí. Bueno, total que ya dormimos allí, la verdad es que bien, a pesar del sitio. Y al día siguiente ya nos fuimos a visitar, como te digo, no solamente una, sino las dos reducciones que teníamos en mente, que eran efectivamente la de Jesús de... O sea, la Santísima Trinidad del Paraná y Jesús de Tabarangué.
Oye, vamos a situar a la gente, si te parece, sí, a los oyentes. Vamos a hacer una contextualización histórica de lo que fueron y lo que supusieron, ¿no?, estas misiones.
Sí, pues bien, me parece bien, porque si no es difícil entender lo que vamos a explicar luego sobre cada una de las misiones. A ver, situémonos en el siglo XVI. Estas reducciones eran pueblos, bueno, en el siglo XVI empiezan a crearse los que se llamaban pueblos misioneros. Fundamentalmente iniciaron estos pueblos misioneros franciscanos, dominicos, capuchinos. Los jesuitas llegaron, de hecho, un poquito después que estas otras órdenes, ¿no? Entonces, los misioneros realmente acompañan a las expediciones de conquista, de peninsulares, digamos, fundamentalmente españolas, desde sus mismos comienzos, ¿eh? Pero a partir del siglo XVI, las órdenes comienzan a hacerlo de manera organizada y sistemática, ¿eh? Y empiezan a fundar misiones, es decir, pueblos formados por comunidades indígenas cuya función es evangelizar y civilizar a la población indígena, ¿vale? Lo de civilizar también vamos a ponerlo un poco entre comillas. Lo de evangelizar no, porque
sí,
era una intención
sí,
muy clara
es.
Y además, ¿no? Lo de civilizar sí, pero bueno, a la población indígena. Entonces se extienden rápidamente por toda la América hispana, pero estamos hablando desde California hasta Argentina, ¿eh? Recordemos que toda la mitad norte de lo que actualmente es Estados Unidos fue en su día parte del imperio español, ¿no? Entonces surgen miles de estos pueblos durante todo este periodo de colonización, y alcanza su máximo desarrollo entre los siglos, digamos, XVII y XVIII. Y fue una realidad, yo creo que bastante ambivalente, ¿eh? Porque es cierto que en muchas ocasiones ofrecen cierta protección de la población indígena, pero también hay un efecto de control, de asimilación, de aculturización, incluso de avanzadilla de la colonización, con lo que ello supone de violencia y sometimiento de estas, digamos, culturas originarias, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, digamos, tanto evangelizador como, bueno, de estos pueblos originarios...
Es donde surgen, misión, entiendo, eso, las misiones, ¿no?
Claro, efectivamente, ¿no? En este contexto, ¿no? Y se da una verdadera fiebre, ¿eh?, misionera y fundacional. Bueno, pues dentro de todo este contexto, en el siglo, digamos, XVI, surge una experiencia diferente, ¿eh?, que se aleja un poco de los cánones desarrollados hasta el momento, que son las reducciones jesuíticas, ¿eh? Y son diferentes porque pretenden ser una especie de utopía cristiana diseñada por la Compañía de Jesús, porque los jesuitas no van a tierras conquistadas, en realidad van a tierras fronterizas y van a trabajar con comunidades que todavía no han sido, a donde no ha llegado todavía la conquista, ¿no? Entonces son tiene este componente que es francamente diferente, es decir, yo no voy a hacer una reducción o una misión donde en un territorio donde los indígenas ya han sido, digamos, conquistados, sino que me acerco a unos pueblos que aún viven en libertad, digamos, ¿no? Y según sus propias creencias. Entonces, intentan llevar una especie de utopía cristiana con comunidades indígenas y evangelizadas y civilizadas al estilo europeo, pero sin las corruptelas y los vicios de las sociedades europeas, ¿no? Entonces aquí, digamos que convergen dos intereses. Por un lado, el tema de lo que es la evangelización por parte de los jesuitas, y por otro lado, la protección que los jesuitas ofrecen a los indígenas frente a los encomenderos castellanos y a los esclavistas portugueses, ¿no? Porque los jesuitas dan su palabra a los indígenas de que no van a ser esclavizados ni van a ser cedidos a las encomiendas castellanas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que los jesuitas se alejan de los centros urbanos, llegan a estas zonas limítrofes y se acercan a las comunidades indígenas, acercándose a ellas, incluso aprendiendo su propia lengua, ¿no? Y entonces se da, digamos, toda esta experiencia se da dentro de lo que son las culturas guaraníes, ¿no?, en la región del Paraná, ¿eh? De hecho, la primera misión se crea en 1609, que es San Ignacio Guazú, creando pequeñas polis, digámoslo así, salvando las distancias, sí, evidentemente, sí, sí. Regidas por los propios guaraníes, habitadas por población local y también acompañadas o supervisadas, no sé cómo llamarlo, por las comunidades jesuíticas que se asientan con ellos, ¿no?, creando unidades, digamos, económico-productivas autónomas basadas en la agricultura y en las manufacturas a través de gremios, organizando un sistema educativo bastante avanzado, que de hecho se aprendía en castellano, pero también en guaraní. No olvidemos que hemos dicho que los jesuitas aprenden la lengua.
La lengua materna, su lengua, claro.
Efectivamente. Se da una planificación urbana racional, muy 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 típico de la época, ¿no? Y de hecho alcanzan una gran prosperidad, ¿no? Aunque tampoco se debe tener una visión, yo creo, romántica, ¿eh? La vida era dura, ¿eh? Y había cierta inadaptación, tanto por parte de la población indígena como de los propios jesuitas. No deja de ser también un cierto proceso de aculturización. Hay quien dice que se da un intercambio de culturas, pues las dos cosas, ¿no? Es cierto. Pero claro, también los jesuitas tienen falta de misioneros, no tienen gente suficiente. Algunos van con escasa preparación. La administración, por su parte, no siempre es la correcta. Quiero decir que dentro de esta idea, digamos, progresista para la época, sí que se dan... Quiero decir que no hay tampoco que idealizarse,
eso es.
Claro, lo cierto es que se dan conflictos con los poderes coloniales, porque los jesuitas meten las narices en los bolsillos de los encomenderos y en los bolsillos de los esclavistas, ¿no? Evidentemente, porque les están quitando mano de obra y les están quitando esclavos, ¿no? Y por otro lado también llega un punto en que la autonomía de estas poblaciones es tal que se empieza también a generar conflictos con la corona, ¿no? Incluso empiezan a meter cizaña, sobre todo encomenderos, esclavistas y demás, diciendo, oye, que estos se te pueden independizar, ten cuidado, que están cogiendo mucho poder. Total, que entre una cosa y otra se da la famosa expulsión de los jesuitas en 1767, pues la Compañía de Jesús es expulsada de todo el Imperio Español, no solamente, también les expulsan los franceses y otros y otras naciones, incluso la compañía llega a ser suprimida durante unos cuantos años, ¿no?
Así llegamos, claro, a estas reducciones, decíamos, del comienzo de la Santísima Trinidad de Paraná y la de Jesús de Tabarangue. Claro, las dos están, Tabarangue, con acento en la E. Oye, para llegar a estos dos lugares, yo no sé si están cerca o lejos entre sí.
No, ellos dos están muy cerquita. Están, yo creo que están más o menos unos 30 kilómetros de
distancia, sí.
Uh-huh. Sí, llegas, por ejemplo, primero a Trinidad, ¿no? Y luego de allí puedes ir tranquilamente a Jesús, porque están muy cerquita y además hay transporte público.
Oye, ¿qué queda de todo ello? ¿Qué queda de estas misiones? Cuando uno llega...
Bueno, pues, pues queda bastante. Date cuenta que las reducciones jesuíticas guaraníes... que se extendieron por Argentina, fundamentalmente Corrientes y Misiones, Paraguay y el sur de Brasil, lo que se llaman las reducciones orientales, hay más o menos unas 30. Y luego, aparte, en Bolivia también hay un montón de ellas, ¿no? Al final, las reducciones jesuíticas chiquitanas. Vale, es decir, y de esto quedan bastantes vestigios, ¿eh? Y de hecho hay algunas que son absolutamente encantadoras porque algunas están literalmente comidas por la selva, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de ellas en otra ocasión.
En otro momento, sí. Yo te iba a preguntar si sigue viviendo personas allá o no.
No, son restos. En lo que son las reducciones, no. Lo que pasa es que las reducciones sí que están en un pueblo, ¿no? Es decir, por ejemplo, Trinidad, pues tienes el pueblito de Trinidad, que tendrá no sé cuántos habitantes, 3.000 o 4.000 habitantes, y luego están, las ruinas de lo que fue la antigua reducción. Es decir, pero en lo que es la reducción, no, son ruinas. Pero bueno, Jesús de Tabarangué, por ejemplo, que se fundó en 1685, de hecho no se llegó a terminar, pero llegaron a vivir 3.000 personas allí. Y sobre todo, los restos más interesantes son los restos de la iglesia, que llegó a ser una de las más grandes de la época. Sí, que se quedó inconclusa. Además es muy bonita, con arcos trilobulados de inspiración islámica. La verdad es que está muy chula. Pero sobre todo la que a mí me enamora es Santísima Trinidad del Paraná. Esa me parece especialmente bonita y que puede competir con San Ignacio Mini, con cualquier otra. Además tiene unas características un tanto peculiares. Esta viene se fundó en 1706 y, como bien has dicho tú antes, en 1728 tenía 4.000 habitantes. Es decir, los jesuitas convencieron, digámoslo así, ¿no?, a 4.000 indígenas que dejaran su selva para ir a vivir a un pueblo común formado por distintas familias guaraníes más los jesuitas, ¿no? Es muy bonita porque, mira, está estructurada en torno... Bueno, tiene una distribución muy racional, muy del estilo colonial, como son también las ciudades coloniales europeas, ¿no? En Damero. Entonces, tiene una estructura en torno a una plaza mayor, que es muy grande... Y a lo largo de sus cuatro lados de la Plaza Mayor, que es una Plaza Mayor cuadrada, se distribuyen los distintos edificios con las distintas funciones. Tenemos primero la iglesia primitiva, que está junto al cementerio y a un pequeño campanario exento, ¿no?, que fue la primera iglesia que se construyó. Después se construyó una mayor. Vale, junto a esta iglesia primitiva se empiezan a distribuir las casas de los indios y los talleres, que son grandes construcciones alargadas, separadas, digamos, con pequeñas casas, son habitáculos, con casas con varias habitaciones. Como está en ruinas todo esto, hay que decir que sí. No vas a ver las paredes y tal, no se ven los techos, están caídos y tal, pero bueno, está bastante bien. Claro, tenemos las casas de los indios y los talleres. Y luego está el complejo de la iglesia mayor, que es una auténtica preciosidad. Está la iglesia, que es una iglesia muy grande. De hecho, si hemos dicho que la de Jesús de Tabarangué era una de las más grandes, no sé si esta no llegó a ser la más grande en su época. Entonces tenemos lo que es la iglesia mayor. Tiene un púlpito y un friso de ángeles músicos precioso, muy bonito, una pila bautismal labrada con relieves evangélicos y además mantiene todavía restos de policromía, y luego son grandiosos los pórticos de la sacristía con sus estatuas. Es que hemos de decir que una de las cosas que tiene especial Trinidad es que los indígenas, a los indígenas sobre todo, se les impulsó a la creación artística. Entonces dieron muy buenos músicos y muy buenos escultores. Y los guaraníes se revelaron como unos grandes escultores. Y de hecho se conservan esculturas, relieves y demás hechos por los propios guaraníes. Y además es curioso porque lo que ves son rostros guaraníes en las esculturas.
Bueno,
¿no?
Xavier, es muy chulo. Que con lo que nos cuentas tenemos que ir a conocer estas reducciones de Trinidad, ¿eh?
Sí, hombre.
Tendrá que ser, desde luego, otro día, porque el tiempo ya se nos ha marchado, se nos ha ido así muy muy brevemente. ¿En qué momento es bueno para ir?
Pues mira, yo, hombre, iría en primavera o en otoño, en nuestra primavera y en nuestro otoño. Uh-huh. Es decir, que yo creo que sí, sería ese día las épocas más bonitas y más fácil para moverte por ahí.
Bueno, pues así lo vamos a dejar con la reducción de Trinidad, con las dos reducciones que hoy nos invitabas a visitar. Xavier, que te vaya muy bien. Nos escuchamos el próximo domingo. Cuídate.
Venga, nos vemos.
Agur.
Agur.